Vamos a ir a la palabra de Dios de nuevo, a San Lucas capítulo 19. Os acordaréis que ayer dije que ayer era la introducción, para un poco centrarnos en esta cuestión de qué es el reino y qué significa la manifestación del reino, como hemos leído en el versículo 11. Ahora, para refrescar nuestras memorias y porque esta parábola es muy importante y vamos a desglosarla en esta tarde, vamos a leerlo otra vez, queridos hermanos, capítulo 19, desde el versículo 11 hasta el versículo 27, y quisiera que cada uno de vosotros prestarais mucha atención a los detalles de esta parábola. El Señor no contaba estas cosas simplemente por decir una historia bonita, sino que cada cosa aquí tiene su importancia. Vamos a leerlo y prestar mucha atención a los detalles de la parábola. Oyendo ellos estas cosas, verso 11, prosiguió Jesús y dijo una parábola: por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo pues: un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas, una mina cada una, y les dijo: negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada, diciendo: no queremos que este reine sobre nosotros. Aconteció que, vuelto él después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber lo que habían negociado cada uno. Vino el primero diciendo: Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él dijo: está bien, buen siervo. Por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Correspondía a lo que había ganado. Vino otro diciendo: Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también este dijo: tú también, sé sobre 5 ciudades. Otra vez correspondía a lo que había ganado. Vino otro diciendo: Señor, he aquí tu mina, la cual he tenido guardado en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y siegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo: mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y siego lo que no sembré. ¿Por qué, pues, no pusiste mi dinero en el banco para que, al volver yo, lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes: quitadle la mina y dadla al que tiene las 10 minas. Ellos le dijeron: Señor, tiene 10 minas. Pues yo os digo que a todo aquel que tiene se le dará, mas al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y también aquellos mis enemigos, que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitadlos delante de mí. Sin perder este sitio, queridos hermanos, meter el dedo proverbial e ir conmigo un momento al Salmo número 2 para leer algunos versículos allí. Salmo 2. Que comienza con estas palabras que se citan en el Nuevo Testamento: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira, porque yo he puesto, dice el Señor, mi rey, el Mesías, sobre Sion, mi santo monte. Yo publicaré el decreto: Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme, y te daré por heredad las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones en esta noche. Estamos ya con el último mensaje, queridos hermanos, sobre la segunda venida del Señor, que es el último simplemente de los míos, que se podría estar hablando sobre este tema días y días y días. No digo que yo podría estar haciéndolo, pero ya habré dicho lo suficiente, supongo y espero, para que os deis cuenta que es un tema que corre por toda la Biblia, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. que realmente siendo uno de los temas más céntricos e importantes de toda la Biblia, pues es un tema que hay que predicar casi en cada hoja de la Biblia. Porque como decía ayer, por lo menos en el Nuevo Testamento, de cada 23 versículos, uno tiene que ver con la segunda venida del Señor Jesucristo. Cuidado si no es importante este tema. Pero yo os hablé ayer un poco en cuanto a esta parábola, y ayer estábamos tratando de explicar un poco el concepto que arranca del Antiguo Testamento del reino de Dios y lo que significa esta manifestación del reino de Dios que se nos dice aquí que el Señor contó esta parábola por cuanto ellos pensaban que se iba a manifestar inmediatamente el reino de Dios. Ahora entonces es necesario recoger los hilos de ayer, ¿verdad? Y decíamos, queridos hermanos, que la primera cosa, porque es la primera cosa aquí que antecede la parábola, es Lucas diciéndonos, señores, la primera cosa que hay que hacer aquí es saber por qué el Señor refiere esta parábola aquí en este momento de la narración de San Lucas. Porque es necesario saber por qué el Señor cuenta o dice o narra esta parábola aquí. Observen ustedes, dice Lucas, la situación. Estamos en Jericó, probablemente todavía en Jericó. Veis que al final del capítulo 18 está llegando a Jericó, está viniendo desde el norte de Palestina. No sé si os acordáis del mapa, la geografía de Palestina, para no pasar desde Galilea por el área de Samaria, por donde los judíos no les gustaba andar mucho. Y además, como el río Jordán y el valle del río Jordán ofrecía una vía de comunicaciones, normalmente bajaban desde Galilea, no pasando por Samaria, sino por el valle del río Jordán, y eso les llevaba a Jericó. Llegaban a Jericó y desde Jericó había que subir. Los que habéis estado en Palestina sabéis que si vais de Jerusalén a Jericó es exactamente como dice la parábola, que tienes que bajar bastantes metros porque el Mar Muerto y Jericó están a bastante distancia debajo del nivel de mar. Por lo tanto, si estás viniendo desde el norte de Palestina, llegas a Jericó y después tienes que ir subiendo, 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 subiendo hasta llegar al Monte de los Olivos y después bajando al Valle Cedrón y subiendo al otro lado y Jerusalén está claro delante de ti en el momento que tú asomas la cabeza por encima del Monte de los Olivos. Esa es la geografía. Ellos han bajado. Señores, observen, dice Lucas, que estamos en Jericó. Al pasar por Jericó, al final del capítulo 18, veis en el versículo 35, hay el ciego que clama al Señor en Jericó y le dicen que calle la boca y pasa lo que pasa, no vamos a pararnos en eso de momento. Y después entramos en el capítulo 19 y el Señor Jesucristo está en Jericó, ocurre el caso de Zaqueo, ¿verdad que sí? Y yo no sé si todavía dentro de la ciudad o saliendo ya de la ciudad, pero me parece que estarían todavía en las cercanías, por lo menos de Jericó, el Señor Jesucristo les cuenta esta parábola. Pero es, dice Lucas, en este último y decisivo viaje del Señor Jesucristo a Jerusalén. Han hecho este viaje varias veces. Esta es la última vez. Y había algo ya en el ambiente que les tenía a los discípulos llenos de expectación y cierta euforia, aunque el Señor tiene que corregirles. Pronto después de esta parábola, dice el versículo 28, dicho esto, iba delante de ellos subiendo a Jerusalén. Tal vez es ahora, en este momento, cuando salen de Jericó y ahora van subiendo a Jerusalén. En pocas horas va a ocurrir lo que tenemos después en el versículo 28 y siguientes. Este acto, esta circunstancia, este acontecimiento singular del Señor, deliberadamente, parece que todo estaba preparado, cuando llega en las cercanías del Monte de los Olivos, junto a Betfagé y Betania, manda coger el pollino, el borrico, se sienta sobre él y deliberadamente evocando la idea, el ambiente de las grandes profecías de Zacarías 9, él baja en esta entrada triunfal en Jerusalén. Esto no lo había hecho nunca. Muchas veces había entrado en Jerusalén secretamente, pero ahora parece que lo hace deliberadamente con cierta pompa y ceremonia, llamando la atención de la gente sobre sí. Aquí viene el del cual hablaba Zacarías en el capítulo 9, y lo tenéis que ver después en casa a ver si es verdad lo que yo os digo. Y después, según San Lucas, nada más entrando en Jerusalén, casi la primera cosa que él hace es entrar en el templo. Ese símbolo de la grandeza y la autoridad, de la jerarquía de las autoridades judaicas y todo eso que estaba en Jerusalén, que pronto les iban a coger y ponerle en la cruz. Pero el Señor Jesucristo aquí hace un despliegue de su autoridad y entra en el templo y echa fuera a todos los mercaderes debajo de las narices de todas esas autoridades que dentro de poco le iban a coger y le ponen en la cruz. Pero en este momento nada pudieron hacer o nada intentaron hacer. El Señor hace un despliegue grande de su autoridad y de su poder y se quedan achicados en estos momentos. ¿Por qué no lo haría el Señor hasta el final?, pensarían después los discípulos. Pero el Señor, claro, sabía en estos momentos exactamente lo que estaba en el corazón de los discípulos. Ellos pensaban, ya está, hemos llegado por fin al momento. Vamos a entrar en Jerusalén y ahora va a ser el momento que nosotros hemos estado esperando desde un principio. Y hemos pensado muchas veces, ¿por qué no te das prisa, Señor? ¿Pero a qué estás esperando? Y ahora el Señor Jesucristo va a manifestar su reino de una forma abierta y pública y gloriosa. Y tú y yo, Pedro y Juan y todos los demás estarían diciendo, y nosotros tenemos los primeros asientos en el reino que esto se va a establecer ahora. Uno a la derecha, el otro a la izquierda, y el otro, si no está enseguida a la derecha, estará, en fin, muy, muy cerca de la derecha. Y todos estaremos alrededor del Señor y el reino glorioso se va a manifestar. Ahora acordaos de las cosas que yo os estaba diciendo ayer. Ellos creían que este glorioso reinado mesiánico del cual el Antiguo Testamento nos habla en las grandes profecías del Antiguo Testamento, con lujo de detalle, los profetas de Israel hablando de otro reino, señores, que va a venir, que va a ser más grande y glorioso que el reino de David y mucho más grande y glorioso del reinado y el reino de Salomón, aunque venían de muy lejos para verlo. La reina Saba y toda esa gente que venían para quedarse boquiabiertos ante el poderío y la majestad y la gloria y la riqueza y la sabiduría del reinado de Salomón. Tal vez uno de los reinados más gloriosos en toda la historia del mundo, señores. Pero los profetas diciendo va a venir algo mucho más grande un día, porque va a venir una persona más grande que es el Mesías. Y cuando venga el Mesías, no habéis visto nada todavía. Lo de David y lo de Salomón, simplemente una pálida sombra de lo que va a ser el reinado de Cristo, que se va a establecer aquí el Mesías, trayendo consigo una enorme bendición, no solamente al pueblo de Israel, pero por extensión a todos los pueblos, trayendo por primera vez en la historia del mundo, este pobre, desgraciado mundo, paz y bienestar y alegría y sencillez y transparencia y convivencia entre la gente y bendición en todos los órdenes políticos y sociales y económicos, y aún la misma naturaleza convirtiéndose otra vez en el vergel que era en un principio. Vaya esperanzas. Y ellos pensaban que ahora, el Mesías está entrando en Jerusalén, ahora. Es por esto que el Señor para en el camino y dice, un momento, una parábola, escuchad bien. Ahora nosotros también decíamos ayer una cosa que quiero sacar otra vez, a ver si os acordáis. Hay creyentes, y son de estimarles mucho, yo no tengo nada en contra de ningún creyente que tenga una opinión diferente, vamos a decir a la mía, en fin, la mía porque lo estoy exponiendo así, porque así lo entiendo. Y digo como el apóstol Pablo, creo, luego hablo de lo que creo. Así lo veo yo y así creo que es como lo enseña la palabra de Dios. Hay creyentes que dicen, mira, es que los discípulos estaban equivocados y se ve que Eric Bermejo, por muy inglés o español o chino que sea, también lo tiene muy equivocado. Porque precisamente lo que el Señor les va a corregir y ha intentado corregírselo varias veces, es que no, ustedes están equivocados. Esta idea de la manifestación de un reinado glorioso, político, social, visible, aquí montado en este mundo con toda la estructura política y social, eso no es la idea que el Señor quiere que los discípulos tengan en cuenta. Y el Señor Jesucristo ha estado intentando corregírselo varias veces y todavía aquí se ve que todavía lo tienen metido en la cabeza. Y así eran los discípulos y muchos creyentes en el día de hoy, porque no entienden cómo entender este concepto del reino, y se les ha metido en la cabeza que todas esas cosas hay que tomarlas de una forma literal y física y material, pues se han formado un lío. Y el Señor tiene que corregírselo. Y estábamos viendo ayer, mirarlo otra vez, porque esto es importante, que algunos dicen, ¿no veis que lo estaba intentando hacer ya en el capítulo 17? Porque en el capítulo 17 y el versículo 20, cuando los fariseos hablaban y preguntaban cuándo había de venir el reino de Dios, este reino, este concepto del reino que tenían ellos, el Señor Jesucristo les contesta, el reino de Dios no vendrá. Con advertencia, no vendrá visiblemente, no vendrá como una cosa exterior y montada en esta sociedad, para que alguien pueda verlo y no dirán helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Algunas versiones incluso dicen dentro de vosotros. Yo creo que las dos cosas tienen razón. Entre vosotros, porque aquí está el rey. Dentro vosotros, si queréis, para aclarar un poco, porque el concepto, dicen los que nos hablan de esto, el concepto aquí, el Señor está diciendo claramente, vosotros estáis mirando y buscando y esperando el montaje aquí de un reino político, como David y Salomón, que sí que era visible. Y eso es lo único que pensáis, echar fuera a los romanos, establecer aquí un gobierno, tener una independencia nacional y todos tener bastante de todo en los supermercados y bastante dinero para comprarlo también. Y cada uno un coche, si no dos, bueno, en aquellos tiempos no sería un camello o un burro, pero cada uno dos o tres en el garaje y vivir en nuestras anchas sin ningún pobre y ningún problema más en toda la vida. No es la idea, dice el Señor Jesús a los fariseos. Lo que ustedes tienen que entender es que ahora el reino de Dios se establece en el corazón y en la vida del hombre y la mujer que abre su corazón y vida al Señor. Luego no es una cosa visible, el reino de Dios está dentro de mí si soy del Señor, o debería de estar, si nos hemos doblegado al señorío del Señor de verdad, y está dentro de ti. No es una cosa manifiesta, nadie lo ve, deberían de ver el efecto de una vida diferente. Debería la gente decir, ¿esto qué es lo que mueve a esta persona? ¿Por qué no hace como los demás? ¿Qué es lo que le hace tan diferente? Porque el gobierno de Dios está entre nosotros. Luego el Señor siempre estaba tratando de corregir esta noción de que iba a haber una manifestación abierta, y lo dice aquí en el capítulo 17. Pero allí, ayer decíamos que es que hay que leerlo todo, queridos hermanos. No termina la cosa en el versículo 20 y 21. Más adelante el Señor dice en los versículos 23 y 24, hablando ahora a sus discípulos, os dirán, llegarán días cuando vosotros desearíais ver o desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Y os dirán, helo aquí y helo allí, pero no vayáis ni lo sigáis, porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo al otro, así será el Hijo del Hombre en su día, en su venida. ¿Eso es visible o no es visible? ¿Un relámpago que enciende todo el cielo, eso es visible o no es visible? El Señor está diciendo, señores, cuando venga mi día, el día del Hijo del Hombre, en el programa de Dios, eso será tan visible que no habrá que ir a buscarle al Mesías en este rincón, o en esta ciudad, o en esta capilla, o en este templo, o ningún sitio. Porque será tan visible, tan manifiesto, que no habrá que ir a ningún sitio para buscarle. Entonces, ¿en qué quedamos? Pues quedamos en una cosa muy importante. Que el asunto del reino de Dios existe en dos fases. La fase actual, queridos hermanos, que es la fase interna, espiritual, secreta, invisible. El reino de Dios en mi vida, en mi corazón y en la tuya también, si nos sometemos al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Ahora. Pero la segunda fase, ténganlo en cuenta, dice el Señor, es que un día no va a ser simplemente una cosa interior, espiritual y secreta. Un día va a ser una cosa visible, manifiesta. Una cosa que va a ser como el relámpago fulgurando por el espacio. Y todo ojo le verá. Y será una cosa tan visible que no habrá que ir a Chicago para verlo, como decíamos el otro día. Y es importante ver, queridos hermanos, que cuando llegamos a esta parábola, sí que el Señor está corrigiendo algo equivocado en la opinión de los discípulos. Pero no estaba corrigiéndoles, y hay que observar esto bien, no estaba corrigiéndoles la expectación que ellos tenían de que un día se manifestaría el reino de Dios. Lo que estaba corrigiéndoles es que no iba a manifestarse inmediatamente. Eso es muy diferente. Vosotros creéis ahora en este ambiente de cosas y por lo que habéis visto y deducido y por lo que vais a ver, que ahora va a ser la manifestación del reino de Dios. Y no va a ser ahora. Esto es lo que el Señor está corrigiendo. El Señor, por cuanto estaban cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente, les dice esta parábola para corregirles. Señores, no va a ser inmediatamente. No les está corrigiendo la noción que tenían de la manifestación del reino de Dios. Lo que está corrigiendo es, señores, que no va a ser inmediatamente. ¿Entendéis la diferencia entre las dos cosas? Y si vosotros habéis observado bien cómo va la parábola, vosotros veréis que la misma parábola está confirmando que el reino un día sí que se manifestará aquí. Porque el reino de Dios va a ser como un hombre noble que se fue a un país lejano, ¿para qué? Recibir un reino y volver. Y habiendo recibido el reino y vuelto, para reinar aquí, en el mismo sitio donde él había estado antes de ir al país lejano. Así que el Señor está confirmando la idea. Sí, Señor, conmigo va a ser igual también. Como ese, yo voy a ir a un país lejano. Y voy a recibir un reino. Y voy a volver. Y entonces se establecerá el reino. Pero lo que quiero que observéis es que no va a ser ahora. No va a ser ahora. No vayáis a tener una desilusión cuando lleguemos a Jerusalén y vais a ver que las cosas no van a salir como vosotros creéis. Y después estaréis desilusionados. Y ojalá que hubiesen escuchado más, porque desilusionados sí que estaban después, ¿verdad? Tan desilusionados que en Lucas 24, pues mira, esos dos pobres que iban camino a Emaús, reflejaban la situación de todos. Iban con las orejas gachas y con el rabo, como decimos en inglés, entre las piernas. Iban totalmente destrozados. ¿Y tú quién eres? ¿No has estado tú en Jerusalén? ¿Serás el único extranjero que no sabe? ¿Es que no has comprado el periódico o visto la televisión o qué pasa? ¿No sabes lo que ha pasado? ¿Qué cosas? Porque no habían hecho caso a las palabras del Señor Jesucristo, ¿verdad? Ahora, notad, porque esto es muy importante, queridos hermanos, especialmente los que quieren realmente estudiar bien este asunto y tener convicción de estas cosas, porque si no tenemos convicción de las cosas de la segunda venida, nunca las vamos a predicar. Esto es la misma cosa que pasa en Hechos capítulo 1, que ya hemos hecho referencia a Hechos capítulo 1 varias veces en estas noches. Señor, dicen los discípulos, ahora están en el monte de los olivos, el Señor los ha subido al monte de los olivos y otra vez están llenos de expectación, aquí va a pasar algo. Señor, ya has muerto, ya has resucitado, ya te has ido y vuelto varias veces, y ahora estamos en el monte de los olivos, que es donde dice que el Señor va a posar sus pies en su segunda venida, según Zacarías. Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino a Israel? ¿Veis otra vez la expectación? ¿Y cómo contesta el Señor? ¿Pero será posible que todavía con estas ideas de un reino y una manifestación visible, no os lo he quitado ya de la cabeza? ¿Es eso lo que dice el Señor? No. Simplemente dice, no es para vosotros ahora conocer los tiempos y las sazones que Dios ha puesto en su sola potencia o poder. Ahora es el momento de salir, cuando venga el Espíritu Santo, y predicar, porque hay mucha gente que ganar. En vano vamos a montar aquí un reino un día si no hay gente para poblarlo. ¿Sabéis lo que pasa, verdad, cuando los grandes déspotas o dictadores quieren montar su imperio, gobierno, dictadura? La primera cosa que hacen, y en España se hizo, y no solamente por Franco, pero por todo el mundo cuando llega ese momento, Stalin como lo hizo, Hitler también, eliminar a todos los que están en contra de nosotros. todos los que no piensan como nosotros, todos los que no tienen la misma ideología y manera de ser, y millones se matan así sin contemplaciones. Oye, si hubiera que matarles a todos, pues vaya régimen que iba a tener Franco Stalin sin nadie, porque ha matado a todos. Si Cristo tiene que hacer desaparecer a todos los que en su corazón no están dispuestos, preparados, no están a bien con Dios, ¿por qué van a quedar aquí? Para tener un reino después. No es para vosotros, es cuestión de tiempo otra vez. No es ahora, no es para vosotros conocer los tiempos y las sazones. Ahora es para ir a evangelizar. Esto de la segunda venida y la venida con la segunda venida de todo este programa glorioso de Dios del Antiguo Testamento, esto será más adelante, y eso por fin lo entendieron. Y en el segundo gran sermón del día, del segundo gran sermón de la época cristiana, en el capítulo 3, Hechos de los Apóstoles, pues Pedro dice, ¿a quién es necesario, Jesús, que los cielos le reciban hasta los tiempos de la restauración, que vendrán esos tiempos de la restauración? ¿Qué restauración? La restauración de todas las cosas que Dios ha hablado, todas las cosas que Dios ha hablado. Las cosas que ha hablado en Jeremías, en Ezequiel, en Isaías, en Zacarías, en Daniel, en todos los escritos de los profetas mayores y los profetas menores, y David en sus salmos mesiánicos también, hasta el día de la restauración de todas las cosas que Dios ha hablado por boca de sus santos profetas desde el principio del mundo. Tela marinera, todo va a cumplirse. Pero en su tiempo, es cuestión de tiempo. Y como ellos pensaban que iba a ser así, pues el Señor tiene que corregir que no va a ser inmediatamente. Tienen que pasar otras cosas. Ahora os quiero hacer alguna pregunta. ¿Por qué pensaban así los discípulos? ¿Por qué pensaban que iba a ser ahora inmediatamente? Hemos notado que estamos casi al final del ministerio público del Señor. Hacía tiempo que los apóstoles, los discípulos, habían llegado a la conclusión que Jesús sí es el Mesías. Al principio no sabían cómo entenderle. Al principio dijeron, es innegable que este hombre es alguien muy curioso, muy interesante. Hay que ver el carisma que tiene, hay que ver la forma en que él predica. Indudablemente es un profeta. Indudablemente es un gran profeta. Indudablemente será el más grande de todos los profetas, pero llegó un momento cuando ellos se dieron cuenta que no se le podía clasificar al Señor Jesucristo ni como profeta, ni como grande profeta, ni como el más grande de los profetas, porque había algo en el carácter, en la persona del Señor Jesucristo y las cosas que él decía y hacía, y especialmente las aseveraciones que él hacía y decía de sí mismo, que le marcaba como alguien diferente a cualquier otra persona que jamás había vivido. No se le podía clasificarle a él como un mero hombre, aunque fuera el más grande de los profetas. Desbordaba toda mera clasificación humana. Y llega el momento, como vosotros sabéis muy bien, vamos a leerlo, ¿eh? Buscar conmigo para que sea un ejercicio en común todos los que tenemos y amamos la Biblia. Y espero que vosotros sepáis, yo no lo digo por nadie porque no estoy mirando, pero ir al culto si eres creyente sin Biblia, eso es inexcusable. Yo lo digo por si acaso hay alguien, ¿eh? A no ser que haya pasado algo muy extraordinario, siempre llevar con vosotros la Biblia. Vamos a ver Lucas capítulo 9 y el versículo 20. Y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que yo soy? Entonces respondiendo Pedro dijo, el Cristo de Dios. Hemos llegado a la conclusión, por fin, que no hay otra manera de entenderlo, que tú eres el Mesías, ese Mesías del cual el Antiguo Testamento nos habla, el Mesías que va a introducir por fin en este mundo, de una forma visible, el reino de Dios en toda su gloriosa dimensión y plenitud. Tal era la esperanza de Israel y tal lo expresaron los apóstoles en esta ocasión. Nosotros hemos llegado a la conclusión, aquí en el capítulo 9, que tú eres el Mesías. 8 días después, y ya hemos hecho referencia a esto, mirad conmigo en el versículo 27, pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean que el reino de Dios. ¿Tenéis alguna duda en cuanto al reino de Dios? ¿Qué va a ser una cosa? ¿Vais a ver algo dentro de vuestro corazón? Pues vamos a ver. 8 días después, De estas palabras tomó a Pedro y a Juan y a Jacobo y subió al monte. Y entonces, en esa experiencia que hemos hecho referencia, el Señor descorre el velo y, estando todavía pisando el monte de los olivos, estaban viendo el reino de Dios. Que sí que está allí. Está allí ahora. Y sí que está cercano. No hemos sido llevados a la quinta galaxia. Estamos aquí. Che, Pedro, ¿te das cuenta? Esto está alrededor nuestro. ¿Cuán cercano está esto? Mira gente que ha vivido en el pasado. Están allí Moisés, Elías. Mira al Señor, el centro de todo esto, glorificado, radiante con poder y autoridad. Y la voz de Dios misma, voz de Dios, dándole poder y autoridad. Sí, dice el Señor, para que veáis que el reino de Dios existe ahora. Una cosa coincidente con nuestra historia ahora. No una cosa que va a venir un día en el futuro. Una cosa que existe ahora. Y una cosa tan cercana, y la conversación y todo lo que está pasando, dándote la impresión que estás en un teatro tal vez vacío, pero allí, detrás de las cortinas, ya oyes las voces de los actores que están preparándose para la actuación de esa noche, listos para salir. ¡Qué cercano está todo esto! ¡Qué cercano! En cualquier momento esto va a irrumpir. ¡Está tan cerca! No ha habido que traer prismáticos. ¡Está aquí! Pensamiento muy importante esto. Y vieron a Cristo resplandeciente, como dije antes, en el centro de todo esto. Un capítulo más tarde, en el capítulo 10 y el versículo 9, leerlo conmigo, el Señor les coge y les manda en la misión de los 70, como leéis al principio del capítulo, y les dice en el versículo 7, les manda a predicar y dice, y sanad, verso 9, y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles en vuestra vuelta de evangelización por los pueblos de Israel, decidles el mensaje, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. ¿Te das cuenta, Pedro? Lo que está diciendo, está esto cerca. Lo hemos visto ya en el monte de la transfiguración. Esto va de viento en popa. Cualquier día va a estallar la cosa. Cualquier día va a estallar. Está cerca el reino de Dios. Yo lo creo que sí. Después ahora están subiendo a Jerusalén, en los capítulos que nosotros hemos estado viendo. Desde el capítulo 17 y el versículo 11... Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, etcétera, etcétera, etcétera. La venida del reino. Aquí están en el capítulo 18 y el 19. Ahí están sobrecogidos con una gran expectación. Van a la capital de Jerusalén. Es que si hay un sitio donde el Mesías tiene que manifestarse en su gloria e inaugurar su reino, será en la capital de Jerusalén. Si va a ser él que va a heredar el trono de David, pues en Jerusalén tendrá que hacer valer su autoridad y hacer valer su poderío. Y aquí están subiendo a Jerusalén. Sí, habían subido en otras ocasiones, pero nunca como en esta ocasión. Esto es diferente. Mira lo que dice el Señor Jesucristo en el capítulo 18, en el versículo 31. Tomando Jesús a los 12, les dijo, he aquí, para que no os olvidéis del asunto, subimos a Jerusalén. ¿Os dais cuenta? ¿Te das cuenta, Pedro? Jerusalén. ¡Ah! Mira. ¿Y qué? Subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. ¡Oh, Pedro! ¿Has oído? Cerca del Hijo del Hombre. Tal vez estaría resonando en su cabeza la gloriosa visión de Daniel 7, el Hijo del Hombre viniendo con poder y gloria para tomar posesión de este mundo y todo lenguaje y toda nación y establecer su reino. Daniel 7, el Hijo del Hombre, todas las cosas profetizadas sobre él. ¿Has oído, Pedro? ¿Veis por qué había una expectación? Se acercan ahora a Jerusalén, están en Jericó, como yo dije antes. Verso 35 del capítulo 18. Aconteció que acercándose Jesús a Jericó, que es la última etapa ya para subir a Jerusalén, como os dije antes, un ciego estaba sentado junto al camino, mendigando. Un ciego con mucha visión, queridos amigos. Perdonad a los queridos hermanos que están aquí delante de mí en esta noche, un invidente muy, se dice así, ¿no? Vidente. Un ciego con muchísima percepción. Al oír a la multitud que pasaba, preguntó quién era aquello. Y le dijeron que pasaba, ¿quién? Jesús de Nazaret o Jesús Nazareno. ¿Este es en quien pasa? Jesús Nazareno. Nadie muy importante, la gente, yo no sé por qué va detrás de él. Pero mira la percepción de este ciego, qué interesante. En este viaje, esto no ha pasado antes, dio voces diciendo, Jesús, hijo de David. ¿Esto será una indicación extra? Ten misericordia de mí. Los que iban delante le reprendían para que callase, cállate la boca. ¿Tú crees que Jesús va a querer hablar con un pobre mendigo como tú? Pero él clamaba mucho más, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y tal vez resonaría en la cabeza de los discípulos, o se acordarían, porque alguien se lo diría en algún momento, de la profecía tan extraña del ángel. En el primer capítulo de San Lucas, cuando nació o iba a nacer el Señor Jesucristo un poco antes, la profecía a María diciendo quién iba a nacer de ella, y será llamado Jesús, ya, pero más que eso, será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, señores, su padre, y reinará, y su reino no tendrá fin. El trono de David. El trono de David era algo en este mundo, señores, algo en Jerusalén y sobre gran parte del territorio de lo que llamamos ahora Medio Oriente, Palestina. Y sí, se acordarían, mira cómo al principio de su vida y ahora al final, en esta etapa final, este ciego con tanta percepción que añade este dato también. Y estaban seguros. Como dije antes, estaban seguros, queridos hermanos, que estaban acompañando al Mesías, al Hijo de David, en sus últimos y decisivos pasos hacia la toma de posesión del trono de David y dominio universal, según las profecías del Antiguo Testamento. En esta ocasión va a ser muy diferente, estarían diciendo entre sí mismos. Ahora se va a ir a Jerusalén, tendrá que enfrentarse ya de una vez con las autoridades civiles y las autoridades religiosas. Tendrá que presentárseles sus credenciales con claridad. Y si no lo quieren aceptar, siendo quien es, con una mirada fulminante los hará desaparecer de la faz de la tierra. Y tomará posesión por la fuerza, por las buenas o por las malas. Y tomará posesión de su trono y su dominio por la fuerza. Y esta convicción, como os he dicho antes, se iba a hacer aún más fuerte y más firme pronto, porque iban a ver lo que no habían visto antes tampoco. El Señor cogiendo ese borrico y haciéndolo de tal manera que indicaba que todo esto estaba montado, todo esto estaba preparado deliberadamente, y entrando oficialmente según las profecías de Zacarías 9, así vendría el Mesías a su capital de Jerusalén. Así que note que después, como os dije antes, la confrontación con las autoridades en el capítulo 19 y los versículos 45 y siguientes en el templo, donde él hizo valer casi por única vez, aunque hubo, parece ser, dos limpiezas del templo, pero tan pocas veces, tantas veces retirándose cuando venían delante de él, y ahora hace un despliegue de su autoridad delante de las autoridades, que las mismas autoridades temblaban. Estaban seguros y iban a estar cada vez más seguros que ahora pronto el mismo cielo se abriría, la gloria de Dios le envolvería, descenderían millares de ángeles, y con la mirada de su poder comenzaría con llama de fuego a dar retribución a todos sus enemigos y a todos los que se oponen a Dios y el programa de Dios y a todos los que no aceptan el Evangelio del Señor Jesucristo. Y estaban grandemente emocionados como consecuencia. Y como el Señor sabía que esto no iba a pasar, ahora les cuenta esta parábola. Espero que eso haya quedado claro, ¿verdad? Porque es muy importante. Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola. Por cuanto estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Y el Señor les cuenta una parábola que no niega que el reino de Dios se iba a manifestar. Todo lo contrario, lo confirma. Pero que les da a entender, señores, no ahora. No ahora. Y esta parábola enseña tres cosas, queridos hermanos. Tres cosas importantes que son también para nosotros, porque estas cosas les acontecieron por vía de ejemplo y fueron escritas para nuestra amonestación a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Lección número una, lo que ya he dicho, pero quiero recalcarlo. El reino de Dios no se va a manifestar inmediatamente. Va a ser, dice el Señor, mira, como un hombre noble que va a ir primeramente a un país lejano para recibir un reino y volver. Y eso es lo que va a pasar conmigo. De la misma manera que este hombre noble va a un país lejano, presenta sus credenciales, después de algún tiempo se le confirma, viene con poder y autoridad, establece su reino en el mismo sitio de donde había salido. A pesar del hecho de que había gente allí que decían y mandaron embajadas diciendo que no queremos que este reine sobre nosotros. Y todos entenderían muy bien, porque en aquel entonces, en el mundo antiguo de aquel entonces, y es interesante que estaban en Jericó. En los tiempos del Imperio Romano, por ejemplo, cuando Julio César o Augusto César, o quien fuera de los Césares, habían conquistado todos esos terrenos, muchas veces César no mandaba él mismo algún romano para gobernar todo eso, sino ponía reyes, reyes vasallos, para gobernarlo a su favor. Y muchas veces reyes vasallos de la misma gente. Y entonces algún rey vasallo de por allí, que quería ahora, bajo el dominio de Roma, de seguir reinando sobre cierto territorio, tendría que ir a Roma. Eso lo sabe, que todo el mundo lo hacía. Herodes el Grande tuvo que hacerlo. Y el hijo de Herodes el Grande, uno de ellos, que precisamente como consecuencia de haber vuelto con poder de Roma, había edificado un castillo muy grande en Jericó, y probablemente estaban pasando al lado del castillo, estaría en un alto, y todo el mundo sabía que eso había pasado con uno de los hijos de Herodes el Grande. ¿Qué había pasado? Pues había tenido que ir a Roma, porque él, después de la muerte de su padre, él quería reinar sobre Judea como rey vasallo de Augusto César. Y tuvo que ir a Roma, y el viaje era muy largo, y allí en Roma no despachaban la cosa al primer día o segundo día. Algunas veces el tipo tenía que estar meses o años en las cortes allí para que César podía observarle y hablar con él y llegar a una conclusión si este hombre va a favorecer nuestros intereses y los intereses de Roma, o si lo que busca es simplemente forrar su nido. Y también hay que pensar en qué cualidades tiene de liderazgo, qué autoridad tiene, qué es lo que piensa de él el pueblo. Darían tiempo para que el pueblo mandara sus informes. Muchas veces el pueblo mandaba embajadas diciendo, no, 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 Augusto César, por favor, cualquiera menos este, le hemos visto y es un criminal y no le queremos. Eso pasó con el hijo de Herodes, Arquelos. Habían mandado una embajada, dos me parece los judíos, diciendo, no queremos que este reine sobre nosotros. Yo no sé por qué razones Augusto César por fin llegó a la conclusión que sí que sería bueno tener a este hombre como rey, vasallo en esa zona de Judea, le mandó a Jerusalén, a Judea otra vez, con plenos poderes para reinar y gobernar sobre todos esos territorios, volvió y en Jericó, no sé por qué en Jericó edificó un palacio muy grande y allí estarían pasando por delante del palacio, estaría todo muy vivo delante de ellos. Qué buen enseñador era el Señor Jesucristo, ¿verdad? Sí, y cuando volvió, claro, este Herodes, pues la primera cosa que hizo era despachar por la muerte a la mayor parte de los, por lo menos la gente importante, que habían dicho a Augusto César, no queremos, bueno, fuera, 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 fuera. En aquellos tiempos sin contemplaciones. Y los que habían sido fieles a él los elevó a puestos de administración y poder y autoridad en su reino. Así hacen las gentes. Pues veis cómo se hace en el mundo. No os extrañe, dice el Señor, qué va a pasar exactamente conmigo. Yo también voy a ir a un país lejano y voy a presentar mis credenciales, no delante del trono de Augusto César, señores, menos mal, porque ese trono hace tiempo que se ha marchado, y Augusto César también, y todo el Imperio Romano ha venido a tierra y no queda nada. Yo voy a presentar mis credenciales ante el trono supremo del universo, señores. ¿Y con qué resultado? Con el mismo resultado de el hijo de Herodes, Arquelos. ¿Se le va a conceder su petición o no? Es por esto que yo os leí el Salmo número 2, queridos amigos. ¿Os acordáis de la frase? Dice el Señor, después de resucitar a su hijo de los muertos y tenerle presente delante de su trono, Salmo 2, ¡pídeme! Y yo te daré las naciones como heredad, y reinarás sobre ellos, y los quebrantarás como vasija de alfarero, y dominarás sobre ellos. Pídeme, y yo te los daré. O el Salmo 110, que nosotros hemos referido varias veces, habiendo comenzado el domingo pasado con el Salmo 110. El Señor resucita de los muertos, asciende al cielo, se posa delante del mismo trono de Dios. Dios examina lo que ha hecho, sus credenciales, y dice, siéntate a mi diestra hasta que yo ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. No hay ninguna duda en cuanto al resultado. Si alguien dice, ¿cuáles eran las credenciales que el Señor Jesucristo presentó cuando estuvo delante del trono de la majestad en las alturas? ¿Alguien sabe cuáles eran las credenciales que el Señor presentó? ¿Dónde habría que ir a buscarlo? ¿Qué?
Las marcas.
Muy bien, las marcas. ¿Dónde buscaríamos en la palabra de Dios? ¿Estaríais de acuerdo si yo os dijera Apocalipsis 5? Vamos a ver Apocalipsis 5. Es interesante que Apocalipsis 4 está lleno del trono. El Apocalipsis 4 es el trono. Señores, hay un trono. Siempre ha habido un trono, está allí todavía. Y es porque hay un trono que tiene que pasar lo que va a pasar ahora en el libro del Apocalipsis. Capítulo 5, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito, por dentro y por fuera, sellado con siete sellos. Este es el libro que mediante una serie de juicios dramáticos sobre este mundo va a dar como resultado la reconquista y el dominio de este mundo otra vez. ¿De acuerdo? Y vi un gran ángel diciendo, ¿quién es digno de tomar este libro y abrir los sellos? Porque cuando esto comienza, agárrese cada uno, ¿eh? Porque los juicios que van a caer sobre este mundo para comenzar a tomar posesión y quebrantarles con vara de hierro van a ser terribles. ¿Quién es digno? Nadie, ninguno en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Lloraba mucho. Todo el programa de Dios va a ir a pique, ¿qué va a pasar aquí? Y uno de los ancianos me dijo, no llores, y miré y vi que en medio del trono, verso 6, un cordero inmolado, las marcas, dijo nuestro hermano, ya lo creo. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, ¿con qué derecho? ¿Con qué derecho? Cantaban, verso 9. Un nuevo cántico diciendo, digno eres, tú sí que eres digno de tomar el libro y abrir los sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua, pueblo y naciones. La gran obra redentora del Señor Jesucristo en la cruz es lo que el Señor presentó delante del trono de Dios cuando llegó, según Salmo 110, después de la muerte y la resurrección y la ascensión gloriosa al cielo, después de pasar por todos los rangos de las grandes autoridades que rodeaban el trono, presenta como credenciales la obra de la redención en la cruz del Calvario. Y el Señor dice, sí, vale, siéntate. Obra consumada. Cuando llegue el momento, tú eres digno de tomar el poder de quebrantar las naciones de ir rescatando y restaurando todas las cosas dañadas por el pecado. Tú y solo tú eres digno, porque tú fuiste inmolado. Queridos hermanos, no hace falta que os lo diga, ¿verdad? Esa parte del programa ya se ha cumplido. Esa parte de la parábola ya se ha cumplido, mejor dicho, que es el programa de Dios también. Pero estamos con la parábola. Esa parte de la parábola ya queda cumplida. ¿Qué es lo que queda ahora? Segunda lección, simplemente subrayando lo que ya hemos dicho. Como el noble volvió por fin con plenos poderes para establecer el reino en el mismo sitio de donde había salido para hacer su viaje, así también está diciendo el Señor, así también volveré yo un día, como el noble volvió del país lejanos, con plenos poderes recibidos del mismo trono de Dios, para establecer aquí en toda su gloria y amplitud ese hermoso reinado mesiánico, del cual Dios ha hablado por boca de sus santos profetas desde el principio. Y entonces sí que se cumplirán, está diciendo el Señor, sí que se cumplirán. Entonces sí que se cumplirán por fin todas esas grandes profecías de la cual hemos leído en el Antiguo Testamento. La profecía como la profecía de Daniel 7 que os he referido. Y si no habéis leído recientemente el capítulo 7 de Daniel, leerlo. Es para animarse mucho. Habla de la venida del Hijo del Hombre con las nubes del cielo, con las nubes del cielo, con autoridad, recibido del trono de Dios, otra vez en el capítulo 7, una visión del trono. El Hijo del Hombre se acerca al trono, recibe del trono autoridad del anciano de grande edad que está sobre el trono, mientras tanto las naciones, tipificadas por esas bestias, luchando las unas contra las otras, y tratando de coger el dominio de este mundo. Y el Hijo del Hombre en plena majestad va descendiendo, descendiendo, y dice, y el dominio y la gloria y el reino será dado a él para que todos los pueblos y las naciones y lenguas le sirvan a él. Y su dominio será un dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que nunca será destruido. Cosa que no os olvidéis, fue precisamente el toque que el Señor Jesucristo dio a Caifás, como yo dije el otro día, en esos momentos últimos, cuando Caifás dijo, dinos, ¿eres o no eres el Hijo de Dios? Sí, lo has dicho tú. De aquí en adelante verás los cielos abiertos y el Hijo del Hombre sentado a la diestra de la potestad de Dios, viniendo con las nubes del cielo. No viniendo la segunda vez, por favor, para ser otra vez azotado, maltratado, burlado, echado de un lado para otro y por fin crucificado en una cruz. Esta vez para hacer valer su poder, para ser vindicado a la luz, no solamente de su pueblo, sino a la luz de todos los pueblos y naciones, a la luz de la historia, a la luz de todos los seres celestiales que estarán mirando y observando, a la luz de todos los seres infernales también, que estarán mirando lo que Dios está haciendo. Gracias a Dios por ese glorioso día que desea toda la creación, que gime a una con dolores de parto hasta el día de hoy. Algunas veces me castigan un poco porque me dicen, usted habla mucho de la segunda venida del Señor Jesucristo en poder y gloria y casi nunca se refiere al rapto de la iglesia. Pero ¿verdad que lo he dicho alguna noche o dos? Sí que lo creo con todo el corazón. Pero la Biblia habla mucho más de la segunda venida en gloria y poder del Señor para el día de su glorificación y vindicación. Me parece que en mi juventud siempre hablaban del rapto de la iglesia como la cosa más importante. Es importante, nunca lo olvidemos. Pero queridos amigos, el rapto de la iglesia será gloria para nosotros. En la casa del Padre, en el cielo, lejos de este pobre mundo. Pero si tú piensas en el día de la glorificación del Señor, cuando Él sea vindicado aquí en este mundo donde dijeron, no queremos que este gobierne sobre nosotros. Piensa en ese día glorioso cuando el Señor vendrá a este mismo sitio. Mira cómo será posar sus pies sobre el monte de los olivos y mirar allí a unos pasos, nada más. El lugar que tal vez él solo sabe, donde 2000 años antes, rodeado de una multitud cruel, él fue crucificado y toda la gente pensaba que había sido abandonado de Dios. Y ahora viene para ser glorificado. Última lección, queridos hermanos, pero importante. El Señor, la tercera y última, está enseñando a sus discípulos y a nosotros también. Y esto sí que es importante, yo no sé cuántas personas aquí saben esto, y es muy importante. De la misma manera nos está diciendo el Señor aquí, que los siervos de ese hombre noble que fue a un país lejano para recibir un reino, tuvieron que trabajar para su Señor en el periodo de su ausencia, y después en su venida tuvieron que rendir cuentas individualmente cada uno de ellos para ver cómo habían trabajado para su Señor en este intervalo de la ausencia de su Señor, cómo habían trabajado, en qué grado, escuchad bien, habían aumentado la una mina que tenían, en qué grado lo habían aumentado, mucho, poco o nada. Y después para recibir posiciones de administración y colaboración en el reinado y en el gobierno de su Señor cuando él estableció su reino. ¿Veis? Tres cosas. Tenían que trabajar para su Señor en este intervalo de su ausencia. Tenían que pensar que en su vuelta el Señor les llamaría a rendir cuentas individualmente uno por uno para ver en qué grado habían aumentado el don, que era dinero, aquí, minas era, yo no sé si era una semana de salario o algo por el estilo. Era un montón de dinero. Ahora con esto negociad. Es mi dinero, ¿eh? A ver cómo lo aumentáis. Y cuando yo vuelva, os llamaré a dar cuentas cada uno individualmente. A lo mejor alguno pensaba que no iba a volver, o que eso también era cuento chino y no pasaría. Y entonces, según el grado de fidelidad y de aumento del don, sería su participación en la administración del reino de este gran Señor. Y el Señor está diciendo, señores, va a ser exactamente lo mismo con mi reino. No se va a manifestar ahora, se manifestará un día. Pero no penséis, y queridos hermanos, esto es mi último desafío de esta semana para todos vosotros. No penséis que este intervalo de la ausencia del Señor Jesucristo en el cielo es para nosotros vivir a nuestro aire, con los ojos en blanco, divagando y deambulando a nuestro capricho y antojo, y más bien interesados, si es que estamos interesados en algo, interesados en nuestro hogar y en nuestros negocios y en nuestra familia y en nuestras vacaciones y en nuestros intereses y en nuestro dinero y en nuestras cosas. Yo lo digo, queridos hermanos, porque me parece que hay muchísimos creyentes viviendo así en el día de hoy. Sí que es verdad eso. Dice el Señor Jesucristo, este intervalo de mi ausencia es para aprovecharlo cada minuto, cada día, ocupándoos en las cosas que yo os estoy dejando y preparándoos también, esto es muy importante, preparándoos para asumir posiciones de responsabilidad y de administración en mi reino glorioso, que va a ser mucho más glorioso que el reino de este gran Señor del cual os he estado hablando, o el reino de Arquelus, o el reino de Augusto César, o cualquier otro que queréis mencionar. Un reino que sí, señores, se establecerá sobre todo el planeta Tierra, pero el planeta Tierra es muy pequeño. Sobre todo la galaxia de la Vía Láctea, ya lo creo, y todas las más galaxias que hay, sobre todo el inmenso universo, y toda esa parte del universo, si queréis llamarlo así, que es invisible, que pertenece al mundo invisible, sobrenatural, eterno, infinito de Dios. Eso sí que es un reino. Y el intervalo es para que os vayáis preparando, por eso hemos visto, ¿verdad? Pero perdonad que os lo diga, para enfatizar. Tres cosas. una mina a cada uno. Negociad hasta que yo venga. Intentar aumentarlo, por favor. Primera cosa. Segunda cosa. Al volver, llamar a cuentas cada uno, uno por uno. ¿Tú qué has hecho? Yo 10, señor. ¿Cuánto has aumentado? De 1 a 10. Muy bien, 10 ciudades. ¿Tú? Yo tuve uno también, ya lo sé, uno cada una. 5. El aumento es menos, pero es algo. ¿Tú? 0. Nada de aumento. Y la tercera cosa, claro, su participación en el reino era conforme al aumento que habían hecho del don que el Señor les había dado. 10 ciudades, 5 ciudades, 0 ciudades. Por favor, escuchad, ¿eh? ¿Estáis casi dormidos todavía? ¿Ah, ya? Porque es casi el final del culto, pero no perder esto, por favor. La participación tuya y mía en el reino de Dios dependerá de cómo aumentamos lo que el Señor nos ha dado. Cuando yo hablo de estas cosas, hay personas que me miran un poco raro, y algunos que me hablan un poco raro después. Oiga, pero ¿usted qué está diciendo? ¿Que nuestra participación en el reino de Dios depende de nosotros? Eso sí que es un evangelio de obras, no un momento. Nuestra entrada en el reino de los cielos es por pura gracia, por la fe y por la obra de Cristo. Pero la posición que tú puedes tener de activa colaboración con Dios en su administración será conforme a lo que tú has aumentado, lo que Dios te ha dado, y cómo tú has usado estas cosas, y en qué medida tú has vivido una vida cristiana seria durante la ausencia del Señor en la gloria. Es muy necesario para los creyentes evangélicos del día de hoy que reajusten sus ideas del cielo y de la eternidad. Hay muchísima noción hasta el día de hoy entre nosotros que el cielo y la eternidad para nosotros que somos creyentes va a ser como un gigante hogar de ancianos. Y cuando han terminado todas nuestras labores y penas y problemas y trabajos y fatigas, y con la reuma que tenemos encima y todo lo demás, qué bonito llegar a un hogar de ancianos, mucho mejor que la de, ¿cómo se llama la de aquí? Y la de allá, y donde sea, con el debido respeto, con gigantescas butacas. Yo no sé si tendrán televisión o no, pero si lo tienen será de más color y de más dimensión de lo que tenemos ahora, y cada media hora ángeles con bandejas de plata y de oro ofreciéndonos una taza de té o café o Coca-Cola, si usted es americano o algún español que le gusta la Coca-Cola. Y no daremos ni golpe durante la eternidad. Oiga, un momento. Si el cielo es así, yo no sé si quiero ir al cielo. Y os diré una cosa, estos jóvenes, niños, que andan por aquí, que les cuesta mucho estar una hora quietos, y gracias a Dios por su buena colaboración en estas noches, ellos no desearán ir al cielo tampoco. Bastante latoso estar quietos una hora. Diles que van a estar miles y millones de años quietos en butacas en el cielo y dirán, oye papá, vete tú si quieres, yo voy a otro sitio. El cielo no es eso, queridos amigos. Ni es el cielo lo que piensan algunos. Bueno, en el cielo todos seremos iguales, porque si no, no sería cielo. No es cierto. Y esta parábola te lo está diciendo. El cielo es un reino, señores, con todas las connotaciones de reino. No hogar de ancianos, ¿habéis escuchado? Reino. Una inmensa y gloriosa administración que va a gobernar sobre el inmenso universo visible e invisible. Y la gloria de los propósitos de Dios es que te ofrece a ti y a mí la posibilidad de colaborar con Él en puestos de responsabilidad en su reino. ¿Parece poco eso? ¿Será posible, dirá alguien? ¿Y qué tengo que hacer? ¿Y con qué recursos cuento? Porque mire usted, yo soy un pobrecito, yo no he cursado estudios, yo no he estado en universidades y colegios bíblicos como usted. Yo tampoco, queridos amigos, así que estamos lo mismo. No he estado en universidades ni escuelas bíblicas. Y he nacido en una familia humilde y he aprendido los pies de mi madre y de los pies de otros muchos que me enseñaron exactamente en las iglesias locales donde he estado, como a vosotros también. Lo mismo. ¿Qué van a hacer? Tengo muchos recursos y dones y tal y cual y lo demás allá. ¿Y yo, con qué recursos cuento yo? En la parábola, el noble al irse dio dones. Un montón de dinero para ti, el mismo montón para ti. Para ti. Eso fue donativo, eso fue dado, ¿verdad que sí? Dio dones, una mina cada una. Y con esto tenían que trabajar con lo que el Señor les había dado para aumentarla. Y alguien dirá, ¿y cómo eso lo podemos interpretar en la vida espiritual nuestra? ¿Qué cosa hay similar en nuestra experiencia? Pues yo no sé si habéis leído recientemente Efesios capítulo 4, pero nos dice que cuando el Señor subió a lo alto, a ese país lejano, dio dones a los hombres. ¿Os acordáis? ¿Qué dones dirás? Pues el Espíritu Santo, queridos amigos, que descendió en el día de Pentecostés, y con el Espíritu Santo la misma vida y naturaleza de Dios, y los mismos recursos de su vida y naturaleza, para poder ser como Dios, y no solamente esto, para dos cosas con dos fines, para que el mismo carácter de Dios se vaya formando en mí, y para que yo sea semejante a Dios, reflejando su carácter y sus pensamientos y sus valores, para que pueda decir, muy bien, tú sí que has aumentado esa vida que yo te he dado por mi Espíritu Santo. No solamente con esto, no solamente que nos ha dado su vida, pero dones y aptitudes y capacidades también, para que con mis dones y capacidades yo trabaje para el Señor, para sus intereses, para su reino, para su iglesia, para su obra. Es por esto que el Señor nos dio su Espíritu, y juntamente con su Espíritu, dones. Y la palabra de Dios dice, señores, cada uno de nosotros hemos recibido la manifestación del Espíritu Santo, cada uno. Que tú no sabes cuál es tu don todavía, pues búscalo rápido, querido hermano, y no pierdas tiempo, porque tienes que estarlo aumentando. Y no has comenzado todavía, pues ¿qué estás haciendo? Con los ojos en blanco, pensando que aquí estamos simplemente esperando la venida del Señor. Señores, estamos aquí para trabajar para el Señor. ¿Cómo vamos? Esto es mi pregunta. Porque hay miles de creyentes en el día de hoy, miles de creyentes, tal vez una proporción de creyentes en esta capilla esta noche, yo no os conozco, que cada uno examine su corazón, que están viviendo sus vidas cristianas en el día de hoy como si el principal propósito de este intervalo entre la ida del Señor y su segunda venida o nuestra muerte es para vivir nuestra vida, atender a nuestros negocios y a nuestros intereses y a pasarlo bien. Hay muchísimos creyentes que están viviendo a ese nivel, señores, o que dicen que son creyentes. Tal fue el caso con uno de estos siervos. Sabéis que el tercero de los siervos mencionado aquí dijo, yo no he trabajado nada, más o menos. Es interesante observar, queridos hermanos, que en el caso del primer siervo ocupa dos versículos. El caso del segundo siervo ocupa dos versículos. El caso del tercer siervo, que tuvo esta actitud negativa, ocupa siete versículos. ¿Qué os parece? El Señor, con esta proporción de espacio que está concediendo, casi me parece a mí insinuando, señores, observad, porque lo más fácil en la vida cristiana, y por eso ocupo siete versículos, es ser como este, que trajo su mina envuelto en un pañuelo, que algunos comentaristas dicen que era el sudario, pues pañuelo es eso también, que el trabajador usaba cuando trabajaba en la finca para quitar el sudor. Y lo tuvo envuelto en el sudario y escondido en algún sitio, como diciendo, yo sudar para este, yo no, que sude él, otros. Y en la obra del Señor y en muchas iglesias yo veo, queridos hermanos, hay muchos que están haciendo lo mismo. Yo sudar, yo ir a todos los cultos, yo apoyar esto, yo estar en la capilla, yo cerrar, yo ayudar, organizar, yo ayudar a los ancianos, que lo hagan otros. Yo tengo mi vida que vivir, yo tengo mi esposo, mi familia, mis negocios, mis cosas. Yo no sudo, que lo hagan ellos, para eso están en la obra. ¿Cuántas veces nos lo decían a nosotros? Para eso están ustedes en la obra, oigan, nosotros tenemos nuestras casas y negocios. Y hay muchos creyentes que dicen que son creyentes que les importa dos pepinos la obra del Señor. Es triste decirlo, pero es verdad. Que prospera la obra del Señor, muy bien. Y no prospera, tranquilos. Duermen tranquilamente en sus camas. Sus conciencias no les dicen nada, aparentemente. No piensan sacrificarse, ni su tiempo, ni sus valores, ni sus bienes, ni su dinero, ni su hogar, ni su negocios, ni nada de nada. Primero yo, y mi esposo o mi esposa, y mis hijos, y mis vacaciones, y después las migajas, si hay migajas para el Señor. Y queridos hermanos, por toda Europa en el día de hoy, por lo menos Europa, languidece la obra del Señor porque hay demasiados siervos como estos, que se llaman siervos. Yo estaba en una conferencia misionera el otro día y se me cayó el alma a los pies. Os voy a decir lo que pasó. Un representante de una misión muy importante en Inglaterra, que se llama The New Tribes Mission, la misión que intenta buscar las nuevas tribus no evangelizadas en cada esquina de África, yo no sé dónde, donde hay tribus que todavía no han oído el Evangelio, en la profundidad de los bosques de Brasil o yo no sé dónde. New Tribes, las nuevas tribus, tribus todavía no conocidas, que ni siquiera su idioma está puesto en escritura y no tienen ninguna porción de la Biblia y no ha habido nadie que les predique el Evangelio. Y dijo en una conferencia, hermanos, lo que necesitamos son personas. Y dijo, y a mí se me partió el alma, ¿dónde están personas en el día de hoy? Necesitamos, nuestra misión necesita personas. Dice, tenemos embarcaciones para ir por todos los ríos con las fuerabordas y toda la maquinaria necesaria. Tenemos medicamentos en abundancia en el día de hoy. Tenemos radios, teléfonos y todas las cosas que necesitamos. Tenemos de todo, menos personas. Tenemos dinero como nunca, no tenemos personas. Y especialmente, dijo él, hombres. ¿Dónde están los hombres? Ustedes saben que de cada 3 misioneros que han salido de Inglaterra, y creo que, en fin, de todos los países de habla inglesa, que están por el mundo, de cada 3 misioneros, 2 son mujeres, y muchas de ellas solteras y trabajando en sitios donde no tenían que estar solas. ¿Dónde están los hombres? Es un desafío en el día de hoy. Conozco otra misión también que tiene su sede en nuestro mismo pueblo, que es la misión de Hudson Taylor. Yo no sé si habéis oído hablar de Hudson Taylor. Que han tenido que publicar un tratado diciendo, ¿dónde están los hombres? ¿Qué pasa en el día de hoy? Demasiado ocupados con sus cosas, haciendo dinero, montando sus negocios, mirando sus intereses, ahora que se puede viajando por todo el mundo, para arriba y para abajo, y casi nunca tiempo para las cosas del Señor. Ni se puede uno depender de ellos en la iglesia para la obra del Señor, porque vienen cuando vienen, y muchas veces no pueden venir. Hay muchas obras del Señor que languidecen esa misión que tenía, decía que tenía de momento bastante dinero. No es así con la mayoría de las misiones. Muchísimas de las misiones en Inglaterra están pasando por apuros porque no tienen dinero suficiente para dar a sus misioneros. Hay obras en España que yo podría mencionar, pero yo no lo voy a hacer, que sé porque estoy muchas veces allí, que se encuentran en muchos apuros económicos y podían hacer mucho más si el pueblo de Dios rindiese más dinero. Y después vas por España y los ingleses me lo han dicho. Y por favor, perdonad, que no estoy hablando ahora en contra de los españoles porque igual pasa en Inglaterra. Oye, tú estás algunas veces hablando de las necesidades en España. Hemos estado, ¿y cómo vive la gente? ¿Qué casas tiene y qué muebles tienen? ¿Y cómo es que ellos no apoyan más a sus propias obras? Eso me lo podéis contestar vosotros, queridos hermanos. ¿Y dónde están hombres que están preparándose para la obra del Señor? Y mujeres también, que están desarrollando sus capacidades. ¿Por qué encontramos tantas veces, después de 5, 10, 15 años, creyentes que andan igual de superficiales, de mundanos, de descuidados en cuanto a las cosas de Dios, de ignorantes de la palabra de Dios, sin formarse Cristo en ellos? La mina no se aumenta, señores. Y el Señor está diciendo, Muy bien, si lo queréis así, pero que seáis advertidos. Habrá siervos que se llaman siervos, y el siervo aquí que tuvo cero se distingue de los ciudadanos, que el Señor los llama enemigos, el Señor de la parábola. Un siervo que se le quitó todo, en el reino de Dios por los pelos, pero un puesto de responsabilidad, de administración, de cooperación con Dios en estas gigantescas empresas, cero, señores. Si tú quieres tener cero en la gloria, sigue adelante. Esta vida es muy corta, ¿eh? Muy corta. Y las casas bonitas y las vacaciones, yo no estoy en contra de casas bonitas, ¿eh? Por favor. Pero es triste cuando uno viaja por Inglaterra, por ejemplo, y te dicen ahora, sabiendo lo que era Inglaterra en el pasado, permitid ahora que eche algún canto contra los ingleses. Que oiga usted, es difícil ahora organizar conferencias misioneras, ¿sabe? Porque nadie quiere tener al misionero en casa. Nadie quiere tenerle. Eso sí que es triste. No, no, no. La ama de casa no se puede molestar, no. Cuidarle a un misionero durante simplemente 2 o 3 días, no una semana o 10 días como estoy aquí. No, no, ya no sé, no, ya, la comodidad de la vida, no, 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 no. Y pensar que ellos cogerían el teléfono algún día o escribirían una carta a algún misionero diciendo estamos pensando en ti, estamos orando por ti, ¿hay alguna necesidad? Nunca, nunca. Muy bien. Estos 4 días pasarán muy pronto, después viene la realidad. Si quieres hacer toda tu inversión aquí, hazla. Pero que Dios nos ayude a algunos de nosotros de invertir para la eternidad. Y si alguien, haciendo caso de algo de lo que yo he estado tratando de decir esta noche, comienza a tomar otro rumbo en su vida como consecuencia por la gloria y ayuda de Dios, le faltará tiempo en la eternidad para darme gracias, y no a mí, sino al Señor y a su palabra. Y aquellos mis enemigos, último versículo, que no querían que yo reinase sobre ellos, pues muy bien, no reinaré sobre ellos. Esto sí que es una lógica aplastante. Es que vosotros no quisisteis, pues no voy a reinar sobre vosotros. Pero como aquí voy a reinar y sobre todo el mundo, tendréis que estar fuera, en las tinieblas, donde dice el Señor, hay llanto y lloro y crujir de dientes. Porque el Señor aquí va a reinar, señores. Y si tú vives toda tu vida diciendo, no, yo no tengo, yo no, 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 no. Muy bien, muy bien. Y eso te lo habrás decidido tú. Como el Señor va a reinar aquí y no quieres tú que Él reine sobre ti, pues tu lugar será afuera, en las tinieblas profundas, donde hay llanto y lloro y crujir de dientes. Que el Señor solemnice su palabra en todos nuestros corazones. Amén.